¿Qué son las 10, las 9 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Las carreteras españolas recuperan la normalidad tras el paso de la borrasca Juan. Guillermo Vila, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Sí, ya no hay cortes en la red principal después de que este viernes el temporal dejará cientos de conductores atrapados en diversas carreteras de Soria a causa de la nieve. Álvaro Sáez.
La noche ha sido de mucho trabajo, pero a esta hora ya no hay carreteras cortadas que en esa provincia, lo adelantaba en la mañana del fin de semana el subdelegado del gobierno en Soria, Miguel Latorre.
Está todo despejado, quedan algunos camiones en la zona de Matalebrera, pero que están descansando ahí en cabina, en un área de descanso, y por lo demás, como comentaba, ya normalidad.
A primera hora de la mañana solo quedan algunas restricciones para los camiones a los que no se permite adelantar en 20 kilómetros de la A2 entre Zaragoza y Soria y en la A1 en Segovia entre los kilómetros 99 y 140. Precisamente fue la presencia de muchos transportistas lo que provocaba en las últimas horas que unas 600 personas se quedaran atrapadas.
Que en ocasiones las prisas, las ganas de intentar llegar como sea a destino por algunos transportistas, pues genera este tipo de situaciones que es muy difícil porque son vehículos pesados, interrumpen completamente la circulación.
Hoy, Guillermo, aún notaremos los efectos de la borrasca Juan. Seguirán bajando las temperaturas, sobre todo en buena parte de la mitad norte peninsular, y esperamos rachas de viento fuerte que ponen en aviso a 13 comunidades autónomas.
Y el Partido Socialista celebra este fin de semana en La Coruña su convención ideológica. Durante dos días actualizará su ideario y abrazará definitivamente la amnistía, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez es consciente del continuo desgaste al que está sometido en este nuevo mandato que avanza a trompicones a cuenta principalmente de las cesiones a los independentistas. En este contexto, aspira a que el cónclave sirva a proyectar una imagen de unidad interna en torno a su figura y de renovación de un proyecto ante el viraje radical dado con una amnistía incorporada al ideario mismo del partido. El mensaje en las alturas se resume en la cerrada defensa de su asociación con el separatismo y el remiendo en medio de las turbulencias de que el recorrido del gobierno va a merecer la pena ante la amenaza de una ola reaccionaria atribuida al PP de la mano de Vox, presentándose como referentes de la convivencia, una idea fuerza para las gallegas, vascas y europeas. Intentan colar que la mayor dificultad de esta legislatura no será tejer mayorías, sino una derecha atrincherada en la oposición. El presidente aprovechará esta noche para cenar con los líderes regionales, todos salvo Emiliano García Page y Javier Lambán.
Miles de sanitarios van a realizar este sábado el examen del MIR 2024. Más de 30.000 aspirantes van a luchar por las 11.600 plazas que el Ministerio de Sanidad ha ofertado este año. La cifra supone un aumento de un 3,9% con respecto al año anterior. Manuel Meilán tiene 25 años y es uno de los aspirantes.
Pero entre mis amigos y yo, pues le intentamos quitar un poco de importancia al MIR, porque al final llega un punto donde pues es justamente como selectividad, que al final, pues sí, en segundo ya lo tienes más cerca, pero a ti te llevan llenando la cabeza con selectividad desde casi, pues yo qué sé, desde tercero o cuarto de la ESO. Entonces, llegas a sexto, que ya estás reventado y agotado de toda la carrera, y encima, mentalmente, saber que ahora te tienes que estar desde que acabas sexto sin vacaciones ni nada hasta enero del año que viene presentando, preparándote un examen, pues al final le tienes que quitar un poco de hierro, porque si no, vamos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Carlos Alcaraz ya está en los octavos de final del Abierto de Australia. Alex Alguero.
No falló el murciano, el único español que sigue en juego en Melbourne ante el chino Zhang, Ángel García.
Carlos Alcaraz ha ganado en apenas una hora y por la vía rápida 6-1, 6-1, 1-0 y retirada por lechón de Jung Chen San. Así que el lunes va a jugar en octavos de final ante el serbio Kekmanovic. Ojo, Carlos es el tenista más joven de toda la era Open en llegar a 7 octavos de final de Grand Slam consecutivos. Le ha quitado el récord a Bjorn Borg y él lo tiene claro. Cuanto menos tiempo en pista, mejor.
Bueno, yo creo que en los Grand Slam siempre viene bien. Cuantas menos horas, mejor. Para recuperar, para nivel físico, de cara a los siguientes partidos. Como he dicho, lamentablemente ha tenido que retirarse. Hubiéramos preferido aguantar todo el partido, pero de la manera en la que me he sentido, el feeling que he tenido tocando la bola, siempre viene bien estar poco tiempo en pista. Así que, bueno, ya estamos ready.
En fútbol, anoche se abrió una nueva jornada de liga con la victoria del Alavés por 1-0 sobre el Cádiz con un gol de penalti de Luis Rioja. Los andaluces siguen en descenso y su técnico Sergio en la cuerda floja. Hoy sigue la jornada con 4 partidos. A las 2, Rayo Las Palmas. A las 4 y cuarto, Villarreal. Mallorca. A las 6 y media, Valencia Athletic. A las 9, Celta Real Sociedad.
Comienza ya el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para las noticias y, entre tanto, empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es 20 de enero. ¿Y qué iba a hacer? Pues claro, frío. Hasta 63 carreteras españolas quedaron ayer interrumpidas por la nieve. 6 de ellas de la red viaria principal. Lo pasaron particularmente mal 600 personas, unos 500 coches, atrapados en la N-122 de Soria, donde el deslizamiento de varios camiones taponó la circulación, de modo que los conductores apenas se movieron entre las 3 de la tarde y las 11 de la noche.
De Barcelona y desde Zaragoza, en el camino ha empezado a nevar bastante fuerte y totalmente parada. Vamos, hay una fila de coches enorme. Sí que pasa la Guardia Civil de vez en cuando y sí que hemos ido, hay previsores y hemos rellenado lo que es el depósito del coche, por si acaso, pero poco más. Agua sí, comida no. Llevamos pues unas 3 horas aproximadamente. La recta antes de un pueblo que se llama Matalebreras, en la provincia de Soria, pero vamos, en esas 3 horas yo creo que habremos avanzado 100 metros, no más.
Ahí estaban los pobres, con agua pero sin comida. Era Mario, que hablaba con Ángel Espósito. Los quitanieves también trabajaron de firme en la A1, tanto en dirección Madrid como dirección Burgos, hasta que se recuperó la normalidad. Hoy la borrasca Juan, que así se llama, se irá retirando hacia el sureste de la península, pero aún se esperan, ojo, 13 grados bajo cero en Soria, 6 bajo cero en Salamanca o 5 bajo cero en Burgos y Pamplona. En Pirineos y en la misma Soria se mantendrán por debajo de cero todo el día. Con la llegada de las altas presiones los termómetros subirán, pero mañana aún hará mucho frío, con heladas en la mitad norte de España y temperaturas bajo cero en Zaragoza, Cuenca, Pamplona o Castilla y León. Luego nos precisará Olcina a las 11. Tenemos dos noticias políticas, una buena y otra mala, y después hablaremos de lo que realmente ocupa las conversaciones de la gente. La mala son los insultos de la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, al juez Manuel García Castellón por su trabajo en la causa de Tsunami Democratic. El juez encuentra visos de terrorismo en los ataques al aeropuerto del Prat y las instalaciones públicas por parte de los independentistas. Y claro, la palabra terrorismo horroriza al gobierno porque podría dificultar la amnistía de Carles Puigdemont, que a su vez es la condición sine qua non para que el de Waterloo siga sosteniendo al gobierno. Para defender al fugado, la vicepresidenta ha optado por desacreditar al juez.
Unas personas tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno. Este juez nos tiene acostumbrados a salir a colación en momentos políticos sensibles. Esa valoración de oportunidad es relevante.
Esto significa prevaricación. Que un juez haga carrera en los medios haciendo algún tipo de advertencia que pueda favorecerle es prevaricación. Por decisión unánime, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha expresado su rotundo rechazo a las declaraciones de Teresa Rivera. Los jueces consideran que la representante del Gobierno ha hecho declaraciones contrarias al principio de lealtad institucional y al deber general de respeto a la independencia judicial, inherente a un Estado de Derecho consolidado e integrante de la Unión Europea. La verdad que en Bruselas tienen que estar medio locos con nosotros. Primero perseguimos a Carles Puigdemont por todo el continente, argumentando que ha intentado dar un golpe de Estado. Luego decimos que no, que es bueno, que ahora lo vamos a amnistiar, que es lo mejor para la convivencia. Y ahora la vicepresidenta descalifica a los jueces que lo persiguen. Si no fuese patético, daría mucha risa. Parece la escopeta nacional, la película de Berlanga, donde Franco hace de la patria su coto de caza. La noticia política buena es que por fin puede jubilarse el jefe del gabinete del rey, Jaime Alfonsín, que lo había solicitado por edad tras un servicio ejemplar, y don Felipe ha escogido para sucederlo a Camilo Villarino, que procede del entorno de Josep Borrell en Europa. Ha trabajado sucesivamente con tres ministros, uno del PP y dos socialistas. ¿Quién es Camilo Villarino? Se lo vamos a preguntar a Fernando Rayón. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Camilo Villarino, ¿te sonaba el nombre?
Villarino, Villarino. Pues no, tenía una referencia suya del asunto famoso aquel que hubo que tuvimos con Marruecos por la operación aquí de Gali en y la entrada en España de aquella manera, ¿no?
Boutros Ghali, que era representante de los saharauis, que había estado y está enfrentado a Marruecos y que tuvo el amparo subrepticio del gobierno.
Efectivamente. Lo que pasa que en aquella ocasión, precisamente Camilo Villarino era el jefe de gabinete de Arantxa González Laya, la ministra de Exteriores, y realmente hizo lo que ya le mandó. De hecho, fue imputado en un primer momento y el juez, a la vista de los datos que tuvo, pues inmediatamente le levantó la imputación. Los análisis que se están haciendo sobre aquello pues olvidan un poquito que él fue el segundo de a bordo de la embajada de Marruecos, o sea, que él conoce muy bien lo que es tanto Argelia como Marruecos y en fin, ahí se movió pues como tiene que moverse un diplomático y sobre todo un jefe de gabinete, diciendo a su jefe, ¿no?, que eso es lo que él hizo. Esa es la única referencia que teníamos de él, aparte de que, bueno, pues a mí me parece lo más llamativo que un jefe de gabinete de Alfonso Dastis, ministro de Exteriores con Rajoy, pues siga como jefe de gabinete no solo con Borrell, sino con González Laya, lo cual demuestra pues que es un buen profesional. Y cuando realmente acaba ese mandato, porque él sale después de la dimisión o cese más bien de Arantxa González Laya, bueno, él se vuelve con Borrell a Europa y ha estado, bueno, pues de segundo de a bordo de Borrell en política exterior de la Unión Europea, lo cual es un cargo importante.
Claro, eso indica que es una persona, un funcionario eficaz que tanto los de derechas como de izquierdas quieren que siga en su puesto. Ocurre cuando las personas son particularmente operativas. Claro, lo que la gente se pregunta es por qué el cambio en este momento, un momento delicado en que estamos pendientes de la amnistía de Puigdemont, donde el gobierno está zarandeado por los acuerdos. ¿Por qué se produce un cambio que venía posponiendo don Felipe?
Bueno, como has dicho tú al principio, el propio Jaime Alfonsín lo había pedido. Lo que pasa que uno puede decir, no, es que este momento es especialmente complicado pues por todas las cosas que hay pendientes, pero es que llevamos con momentos complicados los últimos seis años, quizá más, porque sí. En la Casa Real se han vivido momentos pues muy difíciles. Si pensamos, por ejemplo, en lo que fue la renuncia, la abdicación de don Juan Carlos, pues uno puede decir, bueno, pues ahora no se va a ir el jefe de la Secretaría del Príncipe de Asturias, evidentemente. Yo creo que lo que hay que mirar es cuánto tiempo llevaba Jaime Alfonsín. Llevaba tres décadas con Felipe, primero como Príncipe de Asturias y luego ya como rey, ¿no? Hombre, tres décadas en un cargo como ese, aguantando todo lo que ha tenido que aguantar, vamos, no es que produzca desgaste, es que lo que no sé es cómo todavía ha llegado vivo a este momento, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente este es un momento complicado, tú lo has dicho, tienes razón, pero yo creo que es un momento complicado y lo van a seguir siendo los próximos años, porque la corona, estamos viendo cómo recibe cada día a través de los medios de comunicación independentistas a través de los medios de comunicación que ellos controlan a través de los propios partidos, ataques permanentes. Entonces, ¿cuándo es el momento de hacer el relevo? Pues yo creo que ha sido pues cuando el rey ha querido, que es una de las prerrogativas constitucionales que él tiene, ¿no? Cambiar al jefe de su casa.
Dicen que Jaime Alfonsín está detrás del discurso que en su momento hizo de forma señera don Felipe para parar el golpe de Estado en Cataluña.
Bueno, yo creo que no solo está Jaime Alfonsín, sino que además en ese discurso o en esa recomendación al rey de que tenía que salir, hay varios asesores más de Tarzuela, incluido el rey don Juan Carlos, por cierto. Yo creo que él ha sido un hombre muy prudente. Fíjate que en estas tres décadas, Cristina, no se le ha conocido ninguna salida de tono. Todo lo más que estamos diciendo ahora al hacer análisis sobre su figura es: dicen que él estuvo detrás, dicen que él ha sido una persona. Yo creo que lo mejor que se puede decir de un cargo público es precisamente, sobre todo este tipo, que ha sido discreto, que aunque haya estado detrás, y yo creo que, como tú dices, él ha estado detrás de ese importantísimo discurso de Felipe VI, es una persona que ha pasado siempre inadvertida y le ha tocado lidiar con cuestiones familiares, personales, con cuestiones políticas, con designaciones de candidatos que no tenían posibilidad de salir elegidos, en el caso de Pedro Sánchez, luego en el caso de Alberto Núñez Feijóo, también en el caso de Mariano Rajoy. Ha vivido momentos muy importantes, y un asesor, y yo espero que ahora en los próximos días veamos esa recompensa de la forma que sea, puedo pensar en un título, puedo pensar en una condecoración. Yo creo que lo mejor que podemos decir de un asesor es que él no aparece detrás como artífice de nada, sino que ha sido una persona que ha sabido aconsejar bien al rey. Yo creo que parte del éxito de Felipe VI como rey durante todos estos años, de haber estado en su sitio, de haber cumplido con su papel de monarca y soberano, la culpa la tiene Jaime Alfonsín. Por eso me parece muy bien que siga como asesor, porque lo ha hecho magnífico.
Pues va a seguir como asesor privado, efectivamente, del rey, y ahora viene Camilo Villarino, con grado de ministro. Vamos a ver cómo lo hace don Fernando Rayón, periodista experto en Casas Reales. Muchísimas gracias, amigo.
Gracias a ti, Cristina. Buenos días.
A dos, buenos días. Y antes te decía que toca hablar también de aquello que se comenta en los bares, y que no es lo de Villarino, y no es lo de Teresa Rivera, y no es la tertulia política. En la calle lo que se menciona es la triste historia de tres personas mayores de Morata de Tajuña que han aparecido muertas tras ser víctimas de una estafa de amor. Es una noticia que no deja indiferente por razones humanitarias, pero también porque, atención, no hay semana que la policía no reciba denuncia de estos timos amorosos. La cosa va como sigue. Atención. Un hombre o una mujer bucean por las redes buscando novio. De repente aparece un perfil exótico. A menudo, en el caso de las mujeres, un profesional cualificado. Ingeniero, militar, diplomático. Y curiosamente de los Estados Unidos, norteamericano. El sujeto va enviando mensajes y enamorando a la víctima. Manda fotos, canciones, videos, y hace que el engañado se crea de verdad que hay una amistad amorosa. Con el tiempo, el estafador finge que viaja al extranjero por trabajo y manda pruebas. Billetes de avión, reservas de hotel, etc. Va a unas explotaciones de petróleo en Indonesia o a una misión en Afganistán, como fue este caso. Por el camino va a pasar por España, van a conocerse. Pero al final, vaya, se dificulta la cosa y no es posible, lástima. La víctima hasta había reservado alojamiento y ha fantaseado con cómo se iba a vestir y qué restaurantes iba a visitar con el novio. Eso le hace pensar que están pasando cosas reales. Siguen las comunicaciones, esta vez desde un lugar más lejano y con esfuerzo y heroísmo por parte del sinvergüenza, siempre por amor. De repente se produce una dificultad sobre el terreno, una avería empresarial o, como en este caso, un ataque militar que incluso conlleva la muerte de un compañero. El enamorado se ve en problemas de liquidez. Ojo, no es falta de dinero. Es una falta de dinero líquido en el extranjero. Y convence a la víctima de que necesita ayuda temporal y que envíe una cantidad moderada de dinero. Una vez abierta esta vía, las peticiones se reiteran y los envíos se reproducen. ¡Ojo! El norteamericano ni existe. Son mafias africanas organizadas y al otro lado de la pantalla hay un señor de Níger o de Sierra Leona que chatea con un inglés muy raro. Por cierto, chatea con varias víctimas a la vez, porque no todas pican. Lo que sorprende del caso de Morata de Tajuña, donde la más joven de tres hermanos con más de 70 años se enamoró de un militar de los Estados Unidos inexistente, es la enorme cantidad de dinero. El ser humano anhela el afecto y hay tanta más posibilidad de extorsión cuanto más inerme afectivamente esté la víctima y más desinformada. Amelia no solo convenció a sus dos hermanos, hombre y mujer, de la magnitud de su amor, sino que provocó que su hermana Ángela se enamorase también del asistente de campo de su amado. Y las dos empezaron a mandar sus pensiones, sus ahorros de decenas de miles de euros y hasta vendieron pisos en Madrid para pagar a los supuestos militares, que tenían dificultad, decían, para cobrar una herencia millonaria. Tanto se endeudaron los tres españoles que parece que podría haber sido el motivo de su muerte un asesinato por venganza de algún prestamista impagado. Nacho Abad nos cuenta luego lo que se sabe de la pesquisa policial, pero aquí advertimos de la popularidad de esta estafa y de la peligrosa idea de que un enamoramiento lo cura todo y merece cualquier sacrificio. Mucha alerta. Madre mía, el ser humano, lo importante es que son los corazones. Y antes de seguir con la programación, vamos a pararnos en Cataluña. Ha llovido ayer, pero lejos de lo imprescindible para despejar la preocupación por la sequía. Fíjate, esta semana se ha anunciado que el 1 de febrero próximo se pondrá en marcha el plan de emergencia por falta de agua en una autonomía con enormes pérdidas económicas y riesgo de falta de suministro de agua en las ciudades. Ha sido Diego González el encargado de investigar y bucear en este asunto. Buenos días, Diego.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Pues efectivamente es una de las noticias de la semana que Cataluña lo tiene todo listo para entrar en fase de emergencia. En los últimos tres años solo ha habido dos episodios de lluvias normales, fíjate. En el verano de 2020 y la primavera de 2021.
Sí, y seguro que más de uno, como bien has dicho, se está preguntando por las lluvias de las últimas semanas, ¿no? O por esa nieve que ha caído. Y es que llover ha llovido, pero no con la intensidad que se esperaba. Y claro, no ha supuesto un alivio de las cabeceras de los ríos y, por lo tanto, tampoco de los embalses, que están al 16,2% de media.
Y ojo con este dato porque es importante.
Sí, el 1 de febrero, en semana y media, Cataluña está preparada para entrar en esa primera fase de emergencia por sequía, pero si el nivel de agua embalsada baja dos décimas al 16%, se activa de forma automática ese plan de emergencia con las primeras restricciones.
Poder utilizar piscinas donde se efectúe deporte federado y poder regar campos de deporte, también de deporte federado, en el primer caso, a cambio de compensar este agua con las duchas, en el segundo caso, siempre con agua regenerada o freática.
Habéis escuchado a David Mascor, que es consejero de Acción Climática de la Generalitat, hablando de las primeras restricciones.
Sí, se podrán llenar las piscinas de instalaciones deportivas a cambio de compensar con las duchas. En una segunda fase, tendrán que elegir entre piscina o ducha. Y en la tercera, ni piscina ni ducha.
Hoteles, campings y comunidades de vecinos se quedan sin piscina.
Sí, y eso desde el primer momento. A partir del 1 de febrero, como hemos escuchado antes, si el agua embalsada baja al 16, esta emergencia por sequía va a afectar a 202 municipios. Son más de 6 millones de personas. Afecta sobre todo al área de Barcelona y a la zona metropolitana. En esta primera fase, el consumo de agua se va a reducir a 200 litros por habitante y día.
Vamos a poner nombre y cara a los afectados. En el Bajo Ampurdán, cuando el río Ter ya ha descendido a la llanura, nos encontramos el municipio de Culumers, una población de Gerona de 200 habitantes que lleva meses notando la sequía.
Es la primera vez que he tenido que cerrar, nunca había cerrado. Y tal como está la situación, pues no podremos ponerla en marcha. Falta agua en el río. El agua, cuando haya temperaturas altas, pues se va a pudrir. Es que no hay suficiente volumen para no tocar en el suelo.
Es la voz de Roger Durán, de 58 años. Junto al cauce del río montó su negocio de canoas, paseos turísticos por el Ter. 15 años de actividad ininterrumpida hasta el pasado mes de octubre. Nos cuenta que vivió la sequía de 2008, pero que como esta última, 3 años sin apenas llover, no ha visto nada. Las más de 200 canoas y kayaks aguardan en la orilla del Ter, pero la perspectiva, dice, no pinta nada bien.
Alrededor del río lo que hay es un bosque perenne. Cada estación tiene sus colores y sus hojas, es muy bonito. Bueno, el paisaje está igual, lo único que es el río, que está vacío. Sí que baja un agua, pero con lo que van a poner en febrero es que ya no bajará ni agua. Habrá lugares donde se secará.
El Ter pasará de los 2.000 litros por segundo a 600. El Llobregat de 500 a 250. Y el Muga de 135 a 40.
O llueve, Cristina, en abundancia, o las próximas semanas van a ser complicadas, si no se revierte la situación, sobre todo con ese plan de emergencia por sequía que se va a poner en marcha. Roger todavía no ha calculado las pérdidas por el cierre del negocio, pero asegura que van a ser cuantiosas.
No, pero serán muchas, porque además la gente que tengo son flujos discontinuos. La empresa no podrá asumir todo esto, se tendrán que indemnizar, o sea, la catástrofe en que me viene encima económica es importante. No sé si tarde o temprano, consideran oportuno que las empresas afectadas tengan algún tipo de ayuda hasta que la normalidad llegue.
Normalidad en forma de lluvia, porque es una espada de Damocles sobre la economía catalana que mantiene en vilo a miles de personas.
Todos los regantes del Bajo Ter y, es decir, todo lo que será hostelería y restauración, yo no sé cómo se lo van a hacer, los campings sin piscinas o los hoteles sin piscinas o eliminando bañeras para poner duchas, no tengo ni idea, pero la situación es grave.
Nos trasladamos hasta la Costa Brava, a una de las regiones más turísticas de España, que recibe más de 7 millones de visitantes.
Y en Calella de Palafrugell, un pueblito marinero que es bello a rabiar, nos va a atender Bárbara Allé. Ella y su hermano llevan el hotel familiar.
Un hotel familiar lo hizo mi abuelo en los años 50, tercera generación, y estoy yo y mi hermano mediano, y desde el 2005, una cosa así más o menos, sí. Es que estar ahí es bastante esclavo, entre comillas, lo que pasa es que bueno, es muy vocacional, ¿eh?
Es un trabajo vocacional y muy camaleónico, nos confiesa Bárbara, y es que se tienen que adaptar continuamente a las circunstancias. Sufrieron la crisis económica del 2008, la pandemia, pero lograron salir adelante, y ahora les toca la sequía, una situación que viene de lejos y que les preocupa.
Personalmente lo estoy viviendo con preocupación. Y a nivel empresarial, pues con todos mis colegas de profesión, pues preocupados por la viabilidad de nuestros negocios, porque hasta ahora pues no hemos tenido problemas de suministro y por tanto pues vivimos en la incógnita de qué puede pasar en el momento en que realmente aparezcan estas restricciones, ¿no?
Incertidumbre, dudas, preguntas, es el sentimiento mayoritario del sector turístico. Es lo que nos traslada Bárbara, que compagina su trabajo en el hotel con la presidencia de la Unión de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Costa Brava.
Somos gente que nos adaptamos rápido y con ímpetu a las necesidades del momento. Y claro, veo que hay como poco feedback, ¿no? De qué es lo que tenemos que hacer, que me da la sensación de que bueno, que vamos tarde, ¿no? Que si tenemos que empezar a poner medidas más estrictas, pues tenemos que hacerlo ya, porque dentro de una semana abriremos el grifo y nos saldrá agua, ¿no?
Claro, más allá de no poder rellenar la piscina de agua, y es casi imposible poner un hotel en el mercado con temperaturas veraniegas sin piscina, se preguntan si habrá que controlar el agua consumida por personas, si se producirán cortes.
Sí, o habrá otro tipo de restricciones, ¿no? Necesitan información, estar preparados para lo que pueda venir. Saben que la sequía va a impactar en la campaña de verano y lo que necesita el gremio es poder minimizar ese golpe.
Está claro que afectará. Ya el año pasado, en verano, las playas no disponían de sus duchas y ya llegó a haber un poco de malestar, ¿no? Pero esperemos que no llegue a afectar tanto como para que el visitante decida ir a otra zona turística.
Y de la Costa Brava nos desplazamos al Alto Alpurdán. La provincia de Girona es la más castigada por la sequía, la zona cero.
Lo saben bien en el municipio de Montiró. El motor económico del pueblo es el campo, sobre todo los frutales, la manzana y de cereales también de regadío. En Montiró vive Narcís Poc, de 57 años. Desde los 20, cuando acabó la carrera, cultiva el campo. Esos son más de 34 años. Y no, nunca ha visto nada igual.
Como esta, no. Constante, persistente. Y duradera como esta, no, porque la del 2008 también cogió 3 años, así fue de 2005-2008, pero como esta, con la continuidad, porque en 2008 hubo un respiro, hubo algunos respiros de pluviometría, pero con la contundencia y la continuidad de esta, realmente no.
En el Alto Alpurdá, la sequía ha golpeado con fuerza. Llevan varios meses en fase de emergencia y con restricciones de riego.
Nosotros tenemos en este momento aquí de restricción, en la comarca del Alto Alpurdá, casi en toda la comarca, un 80% de restricción en frutales, sería un 20% de regadío para poder mantener el árbol vivo, no para producir, no te da. Y para los restos de cultivo está prohibido regar, o sea, ni maíz, ni alfalfa, ni un girasol de regadío.
Y les costó un mundo salvar la temporada.
La campaña anterior ha ido por la parte del cereal, ha ido, bueno, flojita, porque no llovió en todo el verano ni llovió en la primavera. El cereal de verano, maíz y alfalfa y estas cosas costó de tirar adelante porque se tuvo que regar más de la cuenta, y los frutales pues también tuvimos la suerte en nuestra zona que se pudo regar, no hubo problemas para llegar a la cosecha hasta el 15 de agosto, que fue cuando se decretó ya aquí la emergencia y se empezó con la previsión de riego.
Mal la campaña pasada y peligro para la actual.
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a sembrar? Si en verano si va a llover y en verano podemos hacer algún cereal de verano, o si realmente pues la mayor parte de la gente lo que ha hecho es lo que he hecho yo, que es sembrarlo todo de cereal de invierno, y esos los que requieren menos agua, y no pensar en cultivos de verano, porque bueno, es muy difícil que en 4 o 5 meses se arregle la cosa. Pues la gente tiene bastante clara que no hay otra opción que sembrar ahora y no hacer nada en verano, y esto a lo largo de las comarcas de Girona se repite el mismo hecho.
Y todo esto, la falta de agua, las malas cosechas y los cambios de cultivo, pues claro, tiene sus consecuencias.
No, porque no hemos acabado la campaña, porque la manzana todavía se está comercializando y hasta que acabemos no hemos hecho cálculo de las pérdidas. Sí que podríamos decir que en una hectárea la diferencia bruta entre hacer un cereal de verano o hacer un cereal de invierno puede ser de unos 1.500 euros por hectárea. Si tú haces 10 hectáreas de maíz y en lugar de hacer 10 hectáreas de maíz pues haces 10 hectáreas de avena, pues vas a tener unos 15.000 euros de diferencia en ingresos.
Has podido escuchar a 3 de los afectados por este episodio de sequía extrema en Cataluña. Alguien de un negocio de canoas, Bárbara desde el turismo y Narcís mirando al cielo en el campo. Lo cierto es que la borrasca Juan no ha sido suficiente, apenas ha mojado Cataluña. Habrá que mirar al cielo en las próximas semanas, Diego. Y vamos a pensar un instante en tu desayuno. Empieza el día relamiéndote con un kiwi Zespri Sun Gold. El kiwi amarillo de Zespri es más dulce y jugoso que el verde de toda la vida. Lo partes por la mitad y a disfrutar. Además, podrás ganar un viaje de 15.000 euros por comprar kiwis Zespri. Infórmate en viajaconcespri.com y anímate a probarlos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
la idea de que los pulpos sean de otro mundo, de otro planeta, es científica o solo una especulación? Porque yo he escuchado incluso que cayeron cápsulas hace muchísimos miles de años en la que venían estos animalillos.
La teoría no es de alguien cualquiera, viene de Chandra Wickramasinghe, que es un astrofísico que trabajó en su momento con Fred Hoyle, pero lleva mucho tiempo defendiendo que los progresos evolutivos que se han dado...
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca de Carrefour, como con el yogur natural Carrefour Pack de 8 a solo 1,05 euros. Y más ofertas como la costilla de cerdo Carrefour a 4,99 euros el kilo. Hasta el 21 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Carla, al viaje de Tokio al final no va el director. ¿Te interesa? 10 días, reuniones, cenas, karaoke, un spa. En la vida lo importante es saber aprovechar las oportunidades.
Hay coches que solo pasan una vez, como el Citroën C3 desde 13.900 euros con entrega inmediata solo por esta vez y solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Como fotógrafa busco captar un instante único. Y en las rebajas un abrigo muy fashion.
Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Guantes, chubasquero, botas para vientos. Coger la moto en enero cuesta. Por suerte, el seguro de tu moto no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Verti tu seguro de moto desde 78 euros al año, con revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año entero. Calcula tu precio en Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con los productos marca de Carrefour, como con el yogur natural Carrefour Pack de 8 a solo 1,05 euros. Y más ofertas como la costilla de cerdo Carrefour a 4,99 euros el kilo. Hasta el 21 de enero en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Dosificación perfecta, mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo.
Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito haciendo tus compras más fáciles. Con un equipo de expertos a tu disposición, más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana y un gran stock de productos disponibles y bajo pedido. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Es que tú me das mucho más de lo que pido.
Por todo lo que nos das, te mereces todo. Y más. Gama más de Volkswagen. Ahora con más equipamiento. Pintura metalizada, cámara trasera, sistema Beats Audio, sistema de arranque sin llave y más. Todo de serie. Descubre más en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador Naming Zurich Seguros.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vinicius hoy ha dado un paso importante con estas declaraciones.
Bueno, lo tiene que dar, sí, a partir del próximo.
Ha mostrado humildad, como dice Lama, en el día en el que más ha brillado. Ha mostrado humildad, ha reconocido errores.
Se deja ayudar.
Se equivoca. Totalmente, se deja, totalmente. Se deja
ayudar, ha sido la primera vez.
Conocimiento de culpa.
Es que nunca había hablado de su carácter. Nunca.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el Partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
del día que nos trae Ibudol de Kern Pharma de la mano de Laura Rubio. Buenos días.
Buenos días. Hoy la buena noticia tiene nombre. Se llama Celia. Es un asistente virtual, producto de la inteligencia artificial, y ha sido creada para combatir la soledad no deseada en mayores y mejorar su calidad de vida. Esta tecnología, en forma de chat, ha sido creada por el Centro de Investigación en Tecnologías de Telecomunicación de la Universidad de Vigo. A través de una conversación por voz, esta herramienta, Celia, interactúa con los ancianos que así lo quieran e incluso permite detectar en etapas iniciales enfermedades cognitivas como el Alzheimer. Solo hay que guardar el teléfono 655-414-456 o entrar en la web celiatecuida.com.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La semana pasada, el lunes anterior, fue el llamado Blue Monday, que es el día azul, que en la traducción del inglés significa el día de la tristeza. En realidad es una convención señalar el tercer lunes de enero del año naciente como el día más triste del año, pero bueno, parece que involucra determinados factores como el final de las fiestas, la vuelta a una normalidad más gris, el problema de la cuesta de enero, haberse gastado lo que uno no tiene y tener que hacer frente a los pagos y al ahorro, y el hecho de que estamos, al menos en este hemisferio, en un momento muy gris, de invierno, cerrado, con frío, con cielos copados. Sea o no ese el día más triste del año, lo cierto es que mucha gente tiene periodos de depresión a lo largo del invierno y del otoño. Y sobre la depresión vamos a hablar hoy en el diván de Marían. Muy buenos días, Marían.
Buenos días, Cristina. Pues efectivamente la depresión yo creo que es un tema que a todos nos pilla de cerca, ¿no? O sea, porque alguno lo haya atravesado, porque tenga un familiar, porque le preocupa, porque... O sea, que la depresión ahora mismo, Cristina, está casi en 300 millones de personas en el mundo. O sea, es que estamos hablando de unas cifras inmensas. De hecho, se cree que un 5% de la población española está sufriendo de depresión. O sea, es que las cifras son muy grandes.
Son pavorosas. ¿Y se hace o se nace la depresión?
No, a ver, esto es importantísimo. Hay un componente genético, y esto se conoce, que puede ser, pues mi padre tenía depresiones, mi madre tenía depresiones estacionales, en primavera, en otoño, o los abuelos. O sea, hay una parte genética que puede ser por genética pura y otra, por ejemplo, a veces en el trastorno bipolar, y entonces familiares que han tenido trastorno bipolar, algunos lo que tienen es depresiones bipolares tipo 2, que es lo que es, que esas depresiones de repente endógenas recurrentes que van sucediendo. Entonces hay una parte que es genética. ¿Eso significa que porque mi padre la haya tenido yo la voy a tener? No, pero tengo mayor predisposición. Entonces, como todo en esta vida, es decir, si mi padre tuvo cáncer o si mi padre tiene diabetes, tienes más riesgo. Por lo tanto, ciertas circunstancias de la vida pueden activar ese estado. Y esas circunstancias pueden ser pues estrés, trauma o incluso pues ingerir tóxicos. Es decir, tienes más vulnerabilidad. Y luego hay una segunda parte, y esa es muy endógena, eso es lo que se denomina las depresiones endógenas, muy bioquímicas, que lo bueno, entre comillas, es que dentro de lo malo de todo esto, es que al ser tan bioquímicas, si encuentras la medicación adecuada, tienen buen pronóstico, porque al ser muy bioquímicos, una cosa es en esta vida que algo sea bioquímico y otra cosa es que tú tengas pues un marido que te maltrata y tengas que vivir con él, pues eso es más complicado porque es un efecto externo que en muchas ocasiones no puedes controlar. Y ese otro tipo de depresiones tiene más que ver con las circunstancias de la vida. Entonces puede suceder que hayas tenido un trauma, entonces el trauma activa diferentes factores neuroendocrinos a través del eje hipotálamo hipofisario adrenal, y entonces es como que activas el estado de alerta. Y las personas que han sufrido un trauma tienen más riesgo de tener depresiones a lo largo de la vida. Traumas gordos en general, ¿no? Luego puede haber otra cosa que yo he explicado mucho, porque lo vi en consulta hace unos años y dije, oye, un momento, es que esto es otra cosa. Y es, estados de estrés mantenidos provocan en el tiempo cuadros de tristeza. A veces pueden ser leves, moderadas o graves. Dicho de otra manera, las depresiones pueden provenir de estados de estrés mantenidos. Imaginémonos, tienes un negocio, con un socio, te peleas con el socio, tienes que disolver la sociedad, y entonces cuando vas a disolver la sociedad te peleas, estás un año, tienes un juicio, de repente te cae una multa de Hacienda, no sé qué, y al cabo de un año se soluciona. Se soluciona para bien, para regular o para mal, pero notas que te entra una tristeza terrible. Esa tristeza, que puede ser, en muchas ocasiones puede derivar a una depresión, proviene de haber vivido en estado de alerta durante mucho tiempo. Y esto se asocia con algo que de los cuales muchos psiquiatras estamos empezando a tratar y a investigar, que es que como el estrés mantenido genera inflamación, que esto seguro que nuestros oyentes ya lo saben, hay un tipo de depresiones que son como estados inflamatorios de la mente. Como si tras el estrés mantenido el cerebro se inflamara y entonces esa inflamación produjera depresión. Esto ha avanzado tanto que se empezó a decir, oye, pues entonces si tú tienes una enfermedad inflamatoria del cuerpo, colon irritable, colitis, dermatitis o artritis psoriásica, esclerosis múltiple, es decir, todo tipo de enfermedades crónicas con un componente inflamatorio, ¿puede ser que estas personas tengan más predisposición para la depresión? Y se vio que muchas de ellas sí. Por lo tanto, vivir inflamado impacta puede impactar en el estado de la mente, generando una inflamación. Por eso los últimos tratamientos en depresión ya no solo van a los receptores de serotonina, de noradrenalina, de dopamina, sino también van a mitigar los efectos inflamatorios del cerebro. Por eso yo he visto en consulta que gente con depresiones que no responden a antidepresivos, que llevan con estrés mucho tiempo, que para colmo han somatizado en alguna parte del cuerpo, empiezas con dietas antiinflamatorias, con suplementos antiinflamatorios o incluso algún fármaco antiinflamatorio, y ese paciente al cabo de un par de meses empieza a mejorar. Esto es una alegría para esto es una alegría para la depresión, ya que es una enfermedad que genera una discapacidad inmensa en la población. Es una de las enfermedades que más discapacidad genera hoy en día. Y preocupa muchísimo porque los servicios de salud mental, los psicólogos, es muy incapacitante. Porque ¿cuáles son los síntomas de la depresión? Uno piensa, bueno, uno está triste, ¿no? Es lo típico. Pero ya no solo es tristeza, es apatía, es falta de voluntad, voz interior rumiativa, que solo me recuerda lo malo que tengo. Me cuesta mucho encontrar el sentido de mi vida, somatizo, muchas de las depresiones tienen componentes somáticos, pierdo la calidad del sueño, me despierto, duermo mal, estoy cansado durante el día, la noche no descanso, como peor, baja la libido, es decir, todos estos síntomas también son propios de la depresión. Cuando uno va mejorando, pues como psiquiatra vamos viendo, ¿no?, qué síntomas, y hay muchas escalas de depresión que valoran esto. Pues ahí también hay una parte muy afectada que es la cognición, cómo te concentras, cómo lees, cómo recuerdas. Mucha gente que cree que después de una depresión te quedas, entre comillas, tocado, pero no es así. O sea, es que la depresión per se es como que produce un apagón. Y entonces estás leyendo una novela y ya no te apetece leerla, no te enteras de lo que te estás leyendo y para colmo no recuerdas los personajes. Y entonces dices, oye, es que me he quedado limitado. Pero es que es como si dices que tienes una gripe y que tienes tos, mucosidad nasal, dolor de cabeza y dolor de garganta. Pues forma parte de todo este cortejo de los síntomas depresivos.
Oye, Marian, por terminar, ¿la depresión se cura y la prognosis es mejor con el avance de la edad? ¿Es mejor la depresión juvenil que la del anciano o la del anciano es mejor que la del joven?
Pues mira, no tengo cifras de lo de joven y anciano, pero si tuviera que decir un poco por lo que conozco y leo y veo en consulta, te diría que es que la depresión del anciano y la del joven suelen tener características y orígenes diferentes, ¿no? Por ejemplo, el del joven puede ser que tenga un trauma, puede ser que depresiones de otro tipo. Por ejemplo, la del anciano es muy, muy propia de la soledad. Y entonces la soledad es muy difícil, no se cura con una pastilla la soledad. Una persona mayor se siente sola. Las personas mayores muchas veces empiezan con la depresión porque empiezan a notar el deterioro físico o cognitivo. Y esto está muy asociado a la tristeza. Y una depresión que se une a un cuadro cognitivo o a un cuadro físico, pues empeora los síntomas. Esto es importante que nuestros oyentes lo sepan. La depresión hace que yo me encuentre peor físicamente, y si yo me encuentro peor físicamente, me duele más el campo de la depresión. ¿Se curan? Pues mira, hoy en día sabemos que se curan muchísimas. No te quiero decir una cifra, porque hay gente que dice el 80, el 90. La realidad es que se curan muchas, sobre todo las endógenas. Las circunstanciales, o sea, esa que tienes una vida dura, las que vemos en los psiquiatras y los psicólogos, ¿no? Esa vida dura, te han abandonado, te has separado, te sientes solo, no llegas a fin de mes, todo es caro, vives en un sitio y no puedes pagar. pagar el alquiler. Es decir, la circunstancial es que no solo depende de una pastilla y de una terapia, depende de tantos factores y hay vidas muy precarias y existen personas que tienen circunstancias muy duras y eso impide que uno sea capaz de gestionarlo. Hay herramientas que ayudan, pero cuando las circunstancias que nos rodean pues son muy complicadas, son muy hostiles, el riesgo es mucho mayor y por lo tanto también a veces con ayudas pues a las familias, a las personas que lo están pasando peor. Para mí una de las cosas que más me preocupa es la soledad, que también hemos hablado aquí muchísimo, ¿no? Pues tanta gente sola, ¿no? Y la soledad, esto te una idea muy importante, o sea, las personas que están con una depresión tienen como tres ideas, ¿no? La primera es nadie me entiende, la segunda es no voy a salir nunca de esto y la tercera es estoy muy solo. Entonces no hay nadie que tenga una depresión que no se sienta solo. Y solo es no, nadie me comprende, no sé con quién desahogarme y esta soledad me arde el corazón, me arde el alma. Y entonces, por ejemplo, si me dijeras, pues ayudas, ¿no? Pues a gente sola, que hay muchísimos países del mundo donde se está empezando a instaurar políticas, incluso ministerios.
Bueno, ministerios de la soledad.
De la soledad, y a mí, por ejemplo, me parece una idea buenísima esta, ¿no? O sea, es decir, ayudar a que la gente no se sienta sola, porque esto es la puerta deslizante hacia la depresión. Y nadie, Cristina, hace un intento de suicidio sin algún momento su cabeza sentir que está completamente solo. Entonces, eso puede venir por un tema psicótico, puede venir por un tema depresivo o porque en ese momento su cabeza no le impide pensar con claridad, pero todo lo que sea un apoyo para esto es importantísimo.
Claro. Pues la depresión, este post te lo puedes bajar de cope.es, también mandárselo a tus amigos afectados o interesados y en cualquier caso tienes que tener la cita fija los sábados con Marían en su diván en fin de semana de COPE. Querida Marían, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Cristina, y gracias a todos nuestros oyentes en esta mañana de fin de semana, que me encanta estar siempre con vosotros. Gracias de corazón.
Un abrazo.
Mira tú, la vida puede sorprenderte mucho más que 100 años que pasen en el mismo lugar, creyendo que lo has visto todo y no has visto nada, y no sabes nada. Fíjate tú, tanto y tanto como ando yo de aquí para allá.
Atención con esta historia, la de un chico de 15 años granadino que va a la universidad en Oxford con 15 años. Ha hecho declaraciones a Mediodía, COPE, a Pilar García Muñiz.
Va a ir en el mes de septiembre y no esconde Miguel que da cierto vértigo acudir a una de las universidades más prestigiosas de todo el mundo. Los grandes líderes han pasado por esas aulas, desde primeros ministros hasta economistas, pasando por compositores o medallistas olímpicos.
Irme tan lejos, algo tan extranjero, tan nuevo, todo distinto y con la edad que tengo, sí me da un poco de vértigo. Está lejos, pero no mucho, es decir, no hay mucha diferencia horaria, hay un vuelo muy rápido, pero a la vez es un entorno completamente nuevo. Y por otro lado, por la diversidad que voy a encontrar allí, ahí voy a encontrar gente de todo el mundo.
Y cómo ha surgido la posibilidad de estudiar en Oxford, aunque te parezca sorprendente, ha sido el propio Miguel el que en todo momento se ha interesado por el proceso.
A ver, yo hice gran parte de la solicitud también un poco porque todo era en inglés, todo el proceso en su totalidad. Obviamente había pasos donde necesité la ayuda de mis padres o querían supervisar exactamente lo que estaba escogiendo, pero aún así la gran parte fue un poco por mi parte, fue mi idea y la llevé yo a cabo.
Algo que pilló al principio un poco de sorpresa a sus padres, pero cuando vieron la decisión y determinación de su hijo Miguel, tiraron para adelante y lo contaba también María José, su madre.
Sí, la verdad que sí, que fue una sorpresa al principio cuando nos lo comentó. Casi no nos lo tomamos ni en serio y efectivamente él se fue moviendo, fue averiguando todo, fue recopilando la información, la documentación, casi que nos decía tenéis que firmar aquí y listo. Y bueno, la sorpresa ha sido que le ayudamos en la burocracia, por supuesto, porque él es menor de edad y teníamos que firmar mucha documentación y hacer muchos trámites, pero bueno, que al final pues lo ha conseguido, una sorpresa, una grata sorpresa.
Ahora tiene 15 años la criatura, pero ya con 10 vieron que su hijo tenía altas capacidades cognitivas y empezaron a hacerle pruebas de todo tipo.
Fue en ese momento cuando se hizo una adaptación curricular especial para el menor y aunque desde que era pequeño él ya apuntaba maneras.
Pues a ver, es verdad que Miguel siempre ha sido Miguel. Siempre ha tenido su forma peculiar de ver la vida, de estudiar, nunca le ha gustado la tele y hemos tenido que ir siempre haciéndole un trajecito a medida a nivel formativo. Porque desde muy pequeño pues ha demandado cosas muy distintas.
Lo mejor de todo es que aparte de tener altas capacidades intelectuales siempre ha sido un chico muy sociable.
y ha sabido adaptarse a sus compañeros en todo momento a pesar de ser menor de edad. Ahora a Miguel se le abre una nueva puerta, una oportunidad única, aunque todavía no tiene muy claro qué hará después de Oxford tras graduarse. Eso sí, antes de irse, Miguel explora opciones para ver qué becas pueden darle para costear la carrera y la estancia.
Pues la verdad no estoy muy seguro, no he pensado tan lejos. Sí es cierto que por mi gusto por el estudio y por seguir avanzando, sí he pensado en investigación o catedrático, pero sí es cierto que sería aquí en Granada. No creo que me vaya a quedar allí, o si acaso haré investigaciones puntuales yendo a otro sitio. Estamos viendo ahora los procesos, así que no estamos completamente seguros. Estamos buscando cualquier posible apoyo porque económicamente es bastante complicado.
De Granada a Oxford, una preciosa historia que nos ha traído Laura Rubio. Enhorabuena, Miguel, y mucha buena suerte en tu nueva etapa. Gracias, Laura.
Gracias a ti.
Vamos enseguida al tiempo con Olcina y después nos hablará Nacho Abad de ese suceso en Morata de Tajuña que ha supuesto la muerte de tres personas por una estafa de amor. May you be as fascinating as a slap bracelet. May you keep the chaos and the clutter off your desk. May you have unquestionable health and less stress. Having no possessions, though immeasurable wealth. May you get a gold star on your next test. May your educated guesses.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Schlichtin en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Hasta el domingo ahórrate el IVA en todo, electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos, PlayStation 5, electrónica deportiva, muebles de cocina.
Con envíos incluso en 2 horas.
Recuerda, solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en tienda web y app del Corte Inglés.
¿Te apuntas?
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
La Cumbre Mundial del Clima ha aprobado una importante medida: triplicar las energías renovables para 2030.
En Iberdrola llevamos más de 20 años siendo un líder mundial en energías renovables para conseguir un futuro sostenible. Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Sí, papá?
Hija, Yastel nos ha mejorado la tarifa.
¿Otra vez? ¿La fibra?
Sí, y los gigas.
Pero papá, que a mis amigos no se la han mejorado.
Lo siento, hija, es que somos de Yastel.
¿Pero qué quieres, que mole más todavía? ¡Más!
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A
todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ella es Violeta, jovial, alegre y pipireta. En su tiempo libre, cantante y florista. Y durante 8 horas de un hotel recepcionista. Así es Violeta, Violeta, Violeta.
Pues para ella, un Arona. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
Hola. Oye, ¿hace falta algo? Que estoy en el súper del Corte Inglés y hay muchísimas ofertas. Mira, aceite de oliva Cosur, el que nos gusta, el virgen extra. Llevas 3 y pagas 2. Y para cenar hoy hay salmón noruego fresco a 13,90 al kilo. Aprovecho, ¿no? Que son muy buenos precios.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Un dato que nos pone en el segundo cajón del podio dentro de la Unión Europea. Sí, y no es demasiado bueno, sino seguramente lo contrario. Somos el segundo país con la mayor tasa de abandono educativo de toda Europa, solo por detrás de Rumanía.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.